When the daylight lies ahead of me, seems impossible to face.
Estamos de enhorabuena y de celebración, porque siempre que hablamos de cultura estamos de enhorabuena y de celebración, y lo hacemos con David Gaspar. Zona Cero, autorretrato de un maltratador de océanos, es el título del corto, que además está preseleccionado para los premios Goya. Un aplauso para David. Bienvenido.
Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias.
Pues encantada de saludarte, te doy la enhorabuena. Gracias. Y bueno, han puesto el ojo, ¿no? Se han fijado, se ha preseleccionado tu corto. ¿Por qué crees que es bueno lo que has hecho?
Bueno, en esta fase, la llegada a la shortlist viene por los puntos que has acumulado en festivales.
¿La llegada a las?
La shortlist.
¿Qué es eso?
La preselección de los Goya, que es donde estoy ahora.
Que se llama así oficialmente, ¿no?
Sí.
Shortlist.
Es la shortlist de 15, shortlist. Que este año son 18. Entonces, esta lista se compone de cortos que han pasado un corte de nota en función de puntos acumulados por X festivales calificadores de los Goya, premios en festivales y demás. Entonces, este corto tiene 2 años, el año pasado no entró en la shortlist, este año sí que ha entrado.
Muy bien.
Y ahora la siguiente fase es, pues ya los nominados.
¿Te hace ilusión que tenga un premio Goya, obviamente, ¿no?
Sí, a ver, yo tengo
Se sueña, ¿no?
Yo estoy siendo muy realista.
Es un pasito.
Estoy siendo muy pragmático porque hay muchos cortos buenísimos, hay mucha gente pues currándose mucho, pues bueno, pues lo que es la campaña y darle visibilidad a sus cortos y demás, y a las temáticas de las que hablan. Entonces es muy complicado conseguir una nominación. Uh-huh. Pero bueno, yo he hecho una campaña con la que estoy muy contento y he conocido a mucha gente. Ha sido un proceso muy, muy guay.
Precisamente quería preguntar del proceso. Explico. No, evidentemente yo imagino que uno no realiza un corto ya diciendo, ¡buah! ¡Qué buen trabajo nos ha quedado! Esto apunta al Goya. O es poco a poco en esa turné de festivales donde va teniendo muy buena acogida que dices, oiga, pues igual sí, o...
Pues mira, el corto va oscilando su valor conforme avanza el tiempo, porque de repente lo coge un festival de la leche, incluso lo premia, y dices, hostia, mi corto es la leche.
Me vengo arriba.
De repente el siguiente festival no entra, y dices, ostras, pues igual no es tan bueno. Luego otro festival y vuelve a entrar. Ahora los Goya, ostras, mi corto es el mismo hace 2 años, pero ahora está en las shortlist de los Goya. Entonces es una montaña rusa de emociones y es muy difícil. Hay que estar contento con tu trabajo y que luego decida el resto pues, dónde tiene que ir.
Sin, evidentemente, destriparnos ni hacerse, como les encanta ahora llamar, spoiler, ¿de qué va el corto?
Zona Cero, autorretrato de un maltratador de océanos.
Pues este corto nace hace un par de años. Yo hace tiempo que tengo mucha relación con el mar desde pequeñito y hace unos años compré una carcasa acuática para hacer fotos y vídeos bajo el agua y empecé a encontrarme con plástico. Y coincidía con que yo empezaba a dirigir. Entonces pensé, ostras, ¿qué puedo contar? ¿Qué historia puedo contar al respecto? Entonces surgió este tema del concepto de la ecoansiedad, que es la ansiedad provocada por el conocimiento de la circunstancia medioambiental. Y pensé, mira, pues eso es lo que estoy sintiendo ahora mismo.
Entonces, a partir de ahí
empezó un proceso, empecé a hacerme preguntas, lanzar reflexiones y todas estas preguntas, pues bueno, contestadas por personas que aparecen en el corto, como Elsa Punset, Manu Sanfélix, Irene Baños, que saben más que yo sobre muchas cosas. Y bueno, ahí surgió un poco un retrato en primera persona de bueno, cómo atravesar este proceso.
Me parece muy complicado y me parece un género difícil, pero cuando ves un corto bueno dices, te impacta muchísimo, ¿no? Por lo menos me pasa a mí, supongo que al público también. Me parece mucho más complicado que hacer un largometraje.
Pues siempre se dice que yo por lo que está escuchando, el proceso, el trabajo que lleva a hacer un corto y hacer un largo no es tan distinto. Luego es verdad que bueno, el corto tiene menos recorrido, tiene menos visibilidad, es difícil que lleguéis a ver un corto porque normalmente no está en lugares en los que podéis verlo.
A no ser que lo busques, ¿no? O que seas...
Claro, no se programan cortos en la televisión, en los cines y demás, entonces es complicado que lleguen. O sea que suelen tener más vida en festivales y demás.
Sí, y sin embargo sí que se debería hacer, porque la verdad es que cumplen además muchas veces un objetivo, no sé si social o de concienciar, pero sí que ocurre con muchos cortos.
Sí, hay un componente social y de denuncia muy, muy fuerte en los cortos, en todas las categorías, es verdad. Sí, sí. De hecho, bueno, es un poco la línea que se viene marcando desde hace un tiempo y condiciona un poco pues, las temáticas de las que se habla, porque es fácil resultar frívolo si hablas de algo que no está preocupando a nadie. porque está conviviendo con un montón de otros cortos que hablan de cosas relevantes. Yo creo que el cine está ganando esta función social, casi periodística.
Sí, correcto. ¿Nos va a aliviar en algo? ¿Nos va a preocupar? ¿Nos va a crear conciencia?
A ver, mi corto está confeccionado para que lo vea la persona a la que menos le gusta ver cortos y menos de medio ambiente y crisis climática. Es un corto para escépticos, porque yo vi un montón de documentales antes de hacer este corto y todos, de un modo u otro, te señalan, generan alarma, te generan culpabilidad y un montón de emociones con las que tú no quieres acabar el día, porque ya tienes tus historias que te provocan conflicto. Y este corto era una manera de una especie de manual de instrucciones de cómo convivir con las cosas que te duelen y no sabes cómo gestionar. En este caso es pues, la circunstancia del mar contaminado, pero para otra persona puede ser cualquier otra cosa que se le haga grande y no sepa por dónde empezar. Entonces esto es una forma de evitar un poco el rechazo, ¿no? De determinadas circunstancias. Entonces, es como no puedo solucionar este problema, pero hay una cosita pequeña que sí puedo hacer. Pues esa cosa voy a hacerla, porque de lo contrario genera rechazo y ahí entran los negacionismos y esto no está pasando porque me duele, entonces no está pasando.
Claro que eso hay mucho además en este tema, ¿no?
Entonces es como la dosis que puede permitirse cualquier persona sin que le salga el negacionista que lleva dentro y diga, no, esto no está pasando.
Porque claro, respecto a eso que hablabas, un enfoque más de culpabilidad o de focalizar en el ciudadano, en la personita de a pie, que muchos también reflexionan, incluso reflexionamos, si es que en el fondo tampoco es culpa nuestra o mía o no. ¿Cómo, o sea, más allá del corto, cómo reflexionas tú al respecto de esto? Porque claro, mucha gente, y no desde una visión negacionista, sino decir, si es que a lo mejor lo que yo pueda hacer influye bastante poco en este caso, el plástico que acaba llegando al mar, o no. O sí, si todos sumamos, o si generamos conciencia para que los que de verdad tienen más poder para influir.
Hay una idea general de lo que sería lo ideal en todos los aspectos de la vida, pero luego ocurre que tu día a día es el que es. Entonces estás preocupado por tus hijos, tus padres, tus amigos, tu trabajo, tú lo que sea. Entonces queda poco espacio para que puedas mirar con perspectiva a cuestiones tan grandes y decir, hostia, ¿qué hago con esto ahora? ¿Qué hago con el plástico? ¿Qué hago con la ultraderecha? ¿Qué hago con mil cosas que están pasando? Entonces soy consciente de ello y entonces creo que la aproximación que yo hago en este corto se puede aplicar a cualquier otra cosa que se te haga igual de grande. Porque la realidad es la que es y yo no quiero parecer pesimista, no quiero que parezca que no me preocupa, pero la realidad es esa, que tienes que pensar y preocuparte un montón de cosas y esta es una más. Entonces, como vamos a pensar cuánto podemos dedicarle de energía y tiempo a esto o qué puedo hacer yo en función de mi día a día, de mi rutina, qué puedo hacer para ayudar en este problema, por ejemplo. Y a lo mejor es cambiar un hábito o dos.
Puede ser, ya lo veremos cuando veamos el corto. ¿Cuántas personas intervienen en un corto? ¿Cómo lo habéis trabajado? ¿Qué equipo tienes?
Pues este es un corto documental. Bueno, no tiene por qué, pero en este caso el equipo es más reducido porque en el formato documental hay menos personas dándole forma, claro. Hay menos gente en el equipo. En este caso éramos un equipo reducido de dirección de fotografía, foquista, producción, dirección de arte y luego figuración que aparece por ahí y demás, y el director. Y bueno, estos fueron 6 días de rodaje, grabamos las entrevistas, luego grabamos el material con el que iban a convivir esas entrevistas, un día de rodaje acuático, que fue muy divertido porque estuvimos rodando bajo el agua con un equipo de cine en Menorca, en unas playas limpísimas. De hecho, cuando veáis el corto, el agua que vais a ver no es de aquí
al lado.
No, pero no porque esté más sucia, sino porque los fondos de roca y de Posidonia están más limpios que los de arena. Pero bueno, 6 días de rodaje y un equipo de 7-8 personas, más luego pues producción y demás.
¿Qué te han dicho después de esta preselección?
Pues más allá del corto, bueno, yo hice una campaña para promocionar el corto cuando salió la shortlist. Es un videoclip en el que salgo cantando, hablando sobre este momento, ¿no? Estoy en la shortlist y no sé qué leches hacer y este es mi corto y ya veremos. Entonces, ese videoclip ha dado mucho que hablar. Lo hice para eso.
Para eso lo hiciste.
Sí.
Claro. Enhorabuena.
Gracias. Una canción divertida, pegadiza. fue mi manera de facilitarle a la gente que se interesara por Zona Cero. Y ahí estoy cantando.
Todo es marketing, aunque sea en una acción curiosa como esa.
Total.
Espero que lo tengamos y ahora se lo podamos ofrecer al público.
Yo vengo de la publicidad, con lo cual tengo siempre un componente...
creativo, ¿no? Que sabes cómo atrapar. ¿Y cuál es tu profesión ahora? Has dicho vengo de la publicidad. ¿Director de cine?
Bueno, vengo y sigo, porque yo estudié publicidad, me dediqué unos años a trabajar como director de arte y luego empecé a trabajar como director, que es lo que... Director de arte en publicidad es una figura parecida a la del diseño gráfico. Trabajé unos años de esto, me cansé porque no era lo que quería hacer y empecé a dirigir. Entonces hago anuncios, que es de lo que vivo, hago publicidad y luego hago proyectos de ficción. Pues bueno, en la medida que encuentro tiempo y recursos, ruedo cosas.
¿Cómo se da con ese anuncio que se nos queda a todos?
Pues...
Ahora dime, si lo supiera sería multimillonario, ¿no? Porque haría todos así.
Es que a veces no te dejan que el anuncio sea muy como tú querrías que fuera. Entonces, siempre hay un cliente que está marcando un poco el tono y el contenido y es quien marca un poco... También puede ser culpa mía, que un anuncio no funcione. No voy a echarle la culpa a los clientes.
Siempre a los clientes, ¿no?
Pero bueno, hay un montón de variables en el camino y es difícil, pues eso, conseguir el anuncio perfecto.
Y festivales de publicidad, ¿no? Donde podemos ver los anuncios que llamáis películas.
Sí, se llaman películas, sí, sí. Pelis.
Es muy interesante para todo el mundo que nos está escuchando que anote, es muy interesante investigar sobre las películas que hacéis de publicidad, ¿no? Verdaderas obras de arte.
Yo aparte hago un formato que se llama Branded Content, que es un híbrido entre publicidad y ficción, y es cuando se cuentan historias firmadas por marcas. Es decir, una marca quiere hacer una campaña que genere valor de marca y en vez de hacer un anuncio promocionando algo, decide contar una historia cuyos valores se asocian a la marca. Entonces, yo estoy un poco especializado en este formato, que es contar, que me encanta porque hago una de las dos cosas y no tengo que renunciar a nada. Pero vamos, normalmente lo que más se hace son anuncios que promocionan productos.
No, como ejemplo de eso, por ejemplo, Estrella, ¿no? Podría ser un ejemplo de eso, de una marca que hace años que apuesta por eso.
Sí, Estrella, ¿no? Estuvo unos años. Bueno, muy preocupada por los ecosistemas marinos y...
No, me refería también un poco a lo que traslada de más que a venderte, que sí, evidentemente, a asociar, ¿no? Ese concepto de spot.
Sí, 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 exacto.
Me está diciendo mi compañero que tiene el tráiler.
Sí, hombre.
Venga.
Pues lo vamos a escuchar.
Hace unos años soñé que moría en un tiroteo entre chinos. Esta pesadilla me hizo reflexionar. Cualquier día podría morir y me quedaban un montón de cosas por hacer. Al poco tiempo dejé mi trabajo. A los pocos meses volví a mi ciudad junto al mar. Me compré una carcasa para la cámara y empecé a pasar más tiempo haciendo lo que más feliz me hacía, fotografiar el mar. Tenía muchas expectativas, pero en mi primera inmersión me encontré esto. Algunos de esos objetos los podría haber tirado yo mismo. Así que me asaltó la pregunta: ¿todo esto es culpa mía?
Humans are to blame.
Para encontrar la respuesta, emprendí un viaje a través de mis recuerdos. Y lo que encontré va mucho más allá de la culpa.
Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta.
Y es Zona Cero, autorretrato de un maltratador de océanos, preseleccionado para los Goya, que está siendo muy realista, pero oye, ¿por qué no, David?
Yo encantado, pero es que esto es muy complicado, porque llevas todo el año enfrentándote a sí es y no es, y festivales que sí, festivales que no, y es una locura a nivel emocional, entonces... Para mí es muy sano tener la expectativa en un lugar
sí, en su sitio.
Sí, sí.
Muchísimas gracias, David Gaspar. Espero que hasta la próxima y muchísimas gracias por tu corto.
A vosotros. Muchas gracias.
Gracias.